Hugo, buen día.
Bien, bien, muy bien. Acá estamos dispuestos a continuar con este tema de los órganos sociales de las mutuales.
Claro, ya veníamos de un proceso de análisis interno de cooperativas y ahora pasamos a las mutuales. La asamblea ordinaria que un poco describió las diferencias entre mutuales y cooperativas, para mí sigue siendo la clave pensar que en la cooperativa es un hombre un voto y que en la mutual es un hombre a partir de su disposición como socio de la mutual,
asociado activo
para poder llevar adelante la votación en la asamblea ordinaria. ¿Y en la extraordinaria cómo es?
En la extraordinaria es similar. Digamos en la participación, lo que pasa es que bueno, tiene otras características de atemporal cuando es convocada, pero digamos hoy vamos a hablar un poco de los órganos del consejo directivo de la mutual, digamos, para
consejo directivo, no consejo de administración.
No consejo de administración, dice órgano directivo, puede ser consejo directivo, comisión directiva, no hay un nombre específico, hay como en las cooperativas, que es consejo de administración. El órgano directivo en las mutuales tiene, de acuerdo a la ley, 5 o más miembros titulares. Ajá. O sea, como mínimo 5.
Bien.
Después, dentro de esos 5, puede haber presidente, secretario, tesorero, como mínimo, y después del resto pueden ser vocales o pueden ser vicepresidentes o lo que sea. Además, de acuerdo a la ley, se pueden crear otros órganos previstos en los estatutos, por ejemplo, una subcomisión de vivienda, una subcomisión de crédito o una subcomisión de turismo, porque inclusive hay determinados servicios, como estos tres que he citado, que establecen la necesidad de crear una subcomisión para eso. Además de del consejo directivo, están esas subcomisiones para esos servicios específicos.
Claro.
Pero siempre hay que tener en cuenta que esas subcomisiones dependen, terminan dependiendo, o la responsabilidad termina siendo del consejo directivo. O sea que es importante tenerlo en cuenta y ver qué es lo que pueden hacer estas subcomisiones. Tanto para ser electo miembro del consejo directivo o de la junta fiscalizadora, no se les puede pedir una antigüedad superior a 2 años, ¿eh? Tienen que, el estatuto lo dirá, pero bueno, como máximo 2 años.
Ajá.
De asociado activo. Cabe la pena recordar que, como dijimos antes, que los únicos que pueden integrar los órganos del consejo directivo, junta fiscalizadora, son los asociados activos de la mutual.
Correcto.
Tienen que tener eso. Hay después impedimentos para poder ser electos, que son los que son fallidos, concursados, que estén inhabilitados, ya sea por el Banco Central, que hayan sido condenados por delitos dolosos, inhabilitados por el INAES. Esa cantidad de personas no pueden ser integrantes del consejo directivo.
Correcto.
Una de las diferencias con las cooperativas es el mandato. Acá el mandato es hasta 4 ejercicios. O sea, en las cooperativas era hasta 3 ejercicios. En las mutuales es hasta 4 ejercicios y puede haber una reelección por simple mayoría, si el estatuto lo permite. Hay estatutos que dicen que se puede reelegir una vez sola, pero si no hay ninguna observación del estatuto, pueden ser reelectos eternamente.
Ajá. Se podría plantear que alguien fuese hasta 4 mandatos presidente de la mutual, pero eso no quita que pueda ser 4 mandatos consecutivos también vicepresidente.
Claro, depende de lo que ponga el estatuto. Hay estatutos que permiten una sola reelección y ya después nunca más puede volver a ser presidente.
Ah, mira.
Pero depende el estatuto, la exquisitez del estatuto, o puede ocupar otro cargo, o puede integrar la junta fiscalizadora y no el consejo directivo. O sea, si no hay ninguna observación, el presidente puede ser eternamente presidente, el secretario eternamente secretario, digamos, es la, la reelección eterna que tanto le gusta a nuestros políticos a nivel nacional.
Estaba a punto de meterme en ese camino y dije, mejor es, sigamos es, por el nuestro.
Es el sueño.
¿No? Ay, 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 Dios mío, los cargos in eternum.
Claro, una de las cosas importantes para tener en cuenta y la diferencia esto entre las cooperativas y las mutuales, hay un parrafito que dice que tanto los integrantes del Consejo Directivo como de la Junta Fiscalizadora, dice, son solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos y de las multas que pudiera dictar el INAM. La ley habla del INAM porque era, en su momento se llamaba así el organismo. O sea, para esto de manejo e inversión de los fondos hay que interpretarlo, hay jurisprudencia, en que una mutual puede ir a una convocatoria o algo peor todavía, pero no es por una negligencia en el manejo e inversión de los fondos, ¿se entiende? Ajá. O sea, acá apunta a que fundamentalmente si la mutual capta ahorro de sus asociados, sí, maneje bien esos fondos, o sea que no pase como ha pasado, que la gente deposita en una mutual para un servicio de ayuda económica y los directivos compran jugadores de fútbol ahí sí hay un manejo
espurio y eso puede ser correcto.
Claro, si el problema viene a raíz de eso, ahí son solidariamente responsables. Y esto, hay fallos que han querido ir contra las personas físicas de directivos cuando hubo un problema con una mutual y ellos estaban liberados porque no había habido malversación de fondos, diríamos. Sí. Y por eso le pusieron contra con las multas del INAM, porque las multas sí es responsable el directivo. El directivo. Bueno, básicamente las funciones son las de cualquier órgano de administración, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente, y que es una de las primeras, es cumplir el mandato de las decisiones asamblearias, que es una de las cosas que, bueno, por eso siempre a veces decimos, ante alguna duda, convoquemos una asamblea y que sea el mandato de la asamblea y no la decisión.
Que rubrique nuestra decisión.
Y no que sea el que rubrique la decisión. Otra de las cosas es todas las funciones inherentes a la dirección, administración y representación de la sociedad la tiene que asumir el Consejo Directivo. Siempre teniendo en cuenta que el presidente en estos casos también es el representante legal. Pero son todos responsables de cualquier decisión. Es el órgano que convoca a las asambleas naturalmente, o sea, más allá de que después podría ser que convoque el Consejo, la Junta Fiscalizadora o los asociados, pero naturalmente
pero a través de la,
es
claro, directivo.
Es el que resuelve la admisión, exclusión o expulsión de los asociados. Cuando se asocia una persona a una mutual, es el Consejo Directivo el que acepta, hace asentar en el libro de registros asociados y a partir de ahí empieza a pagar la cuota social. No es que viene ya el trámite administrativo con la aprobación del asociado, sino que primero tiene que el Consejo Directivo aceptar la asociación. Sí. Es también el que está a cargo de todo lo que sea relacionado con los empleados, nombrar empleados, fijar las remuneraciones, aplicar las sanciones que pudieran ser necesarias para el mejor funcionamiento de la entidad.
¿Qué es esa relación con el empleado? ¿El empleado es empleado de la mutual? ¿Cuál es la relación?
Es un empleado, inclusive tiene el gremio de UTEDIC, que es, pero UTEDIC mutuales, porque hay una UTEDIC que es para asociaciones civiles y sí, todo, y hay un área de UTEDIC que es para mutuales, inclusive la CAM, que es la Confederación Argentina de Mutuales, figura como el empleador de las mutuales en las negociaciones paritarias. Ajá. Hay categorías de acuerdo a distintos tipos de administrativos, hay también en el tema de salud.
Pero la relación de dependencia es con la mutual, no con los directivos.
No, con la mutual. Correcto. Es una persona jurídica totalmente.
No, pero a veces, por ejemplo, las personas jurídicas comerciales hacen que la relación laboral también pase por la persona física.
Pero ahí no es, si hay persona jurídica, no. Ahora, si es una sociedad de hecho, o si es una SRL, o sea, la mutual, ahora, y las cooperativas, lo mismo que sea una SRL, sea una sociedad anónima, el vínculo es con la sociedad.
Correcto.
Que después se diga que también hay correspondencia y todo eso.
A eso me refería.
Bueno, pero en principio está la sociedad.
A ver, la ley argentina a veces ahí en esos bemoles termina...
No, hay un tema, de... Por ahí lo que sí es, hay una ley, la ley penal tributaria, sí, cuando hacen las retenciones y por ahí no están haciendo los aportes, ahí sí los son responsables solidariamente los directivos.
Ah, correcto.
Bien. Eso sí, una mutual que emplea gente, le hacen las retenciones y no hacen los aportes ni de ellos ni de... Bueno, ahí sí, porque es la ley penal tributaria.
Correcto.
Ya, pero en el vínculo asociativo con el empleado no debería tener problema
bien. El
directivo si está todas las cosas bien, ¿no? El consejo directivo, digamos, es el que establece los servicios y beneficios también y todos los reglamentos, porque una de las características también en las mutuales es que todos los servicios tienen que estar reglamentados.
Ajá.
Entonces, en principio, sería el consejo directivo el que elabora un reglamento. Queremos instrumentar tal servicio, hay que elaborar un reglamento o buscar reglamentos que ya haya y elevarlo a una asamblea. Siempre la decisión final va a ser de la asamblea, la decisión, y después habrá que tramitar ante el INAE la aprobación de todo. Tiene la obligación de poner en conocimiento de los asociados en forma clara y directa los estatutos y reglamentos aprobados por el INAE hoy en día, para que todos los asociados estén en conocimiento de sus derechos y obligaciones como tal, ¿no? O sea, es importante esa conducción de participación. A veces conviene hacer, o no asambleas, pero sí reuniones informativas o jornadas de capacitación. Hay muchas mutuales que inclusive han puesto en su distribución de excedente, porque la ley no obliga, como en las cooperativas, a destinar un 5% a educación cooperativa, pero sí si lo ponen en su estatuto y destinan un 5% o 10% para educación cooperativa.
Ajá.
Y hay mutuales de cierta envergadura que en su órgano directivo tienen un secretario de educación educación o capacitación que se ocupa específicamente de esa tarea, ¿no?
O sea, la capacitación a través de ese fondo.
Sí, o con fondo o sin fondo, generarlo,
Depende
tema de educación y capacitación, claro, hay entidades que han previsto, entonces destinan, y hay otras entidades que puede ser un gasto común, digamos.
Correcto.
Ir a gastos generales,
sí.
Lo que se pueda gastar en educación y capacitación.
Bien.
Que tanto es para los asociados como para la comunidad en la cual actúa la entidad, ¿no? Hay mutuales que son muy importantes en la vida de una comunidad, ¿no?
Directorio de una mutual, 5 como mínimo.
Como mínimo.
Ese es el
consejo directivo.
Paso. Consejo directivo.
5 como mínimo.
Correcto. Sí. Y
depende de la magnitud del...
Eso te iba a decir. ¿Cómo es la progresión de esa magnitud? Es decir, eso se plantea cuando se le da inicio a la mutual, de decir, bueno, nuestro consejo directivo va a constar...
Depende de la historia previa.
Ajá.
Porque este caso que hablábamos de una mutual de esa magnitud, de todos los círculos y todo, tiene un consejo directivo importante y una junta fiscal, pero porque había que dar cabida a muchos directivos ya que estaban...
Correcto, o sea, 24 directivos, más
sí,
o menos.
No sé si tanto, pero sí, más de 5, sí, seguro.
Claro.
Y depende de las funciones que se quiera ejercer, ¿no?
Ese consejo directivo puede establecer un pago mensualizado, eso lo define
sí,
la
asamblea. Sí, 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 sí.
Son cargos...
Son cargos que pueden ser rentados, digamos, de alguna manera. Hay una limitación, no puesta por la ley de mutuales, sino puesta por la AFIP, que es que ningún directivo puede cobrar más del 50% de lo que cobran el promedio de los tres administrativos que más cobran. O sea, vamos a suponer que esta mutual tiene empleados administrativos y los que más cobran son 40.000 pesos, por dar una cifra. No se le podría pagar a ningún miembro del consejo directivo o de la junta fiscalizadora más de 60.000, se puede pagar hasta 60.000 pesos. Esa es una limitación que no está en ninguna normativa legal de DINAES, de mutuales, pero sí está puesta en la ley de impuestos a las ganancias para las mutuales específicamente. O sea, ahora, otra diferencia con las cooperativas es que un empleado podría ser directivo del consejo directivo, sí, de la mutual. En cambio, en las cooperativas, te acordás que un empleado no puede integrar el consejo de administración.
Sí, sí.
Acá podría ser empleado y al mismo tiempo lo podrían elegir como directivo de...
Bueno, se tendrían que dar varias condiciones en el formato que hablábamos anteriormente, que esté dentro de los activos.
No, eso la... desde ya, que sea activo,
sea
desde
activo, que no haya entrado a la comisión y primero haya sido empleado y después que se transforme...
No, puede ser primero empleado y después directivo.
Por eso digo, eso es a lo que me refería, sí, que primero sí haya sido...
No hay inconveniente, no hay a eso, digamos. Sí. En las cooperativas está expresamente prohibido, digamos. En las mutuales, sí, no. O sea... Cada caso es distinto, ¿no? Y depende de la importancia.
No, es que, a ver, vale la pena resaltarlo porque ahí están una de las diferencias que hay entre una estructura
y
la otra.
Hay otra cosa, que a las mutuales, a las directivos de mutuales, les permiten ser aportantes de monotributo. A los directivos de mutuales. No me compares con cooperativas de trabajo, porque ya te vi con la cara que a nosotros somos monotributistas. No, ¿por qué digo esto? Porque al directivo de cooperativa, sí, no está claro que puede ser monotributista, debe ser autónomo.
Ajá.
El directivo de cooperativa, una cooperativa, sí, de crédito, consumo, en principio algunos son monotributistas, pero debería ser autónomo. En cambio, para mutuales hay una resolución específica que dice que puede ser monotributista el directivo o fiscalizador, consejo consultivo fiscalizador de la mutual.
Bien. Hemos terminado el capítulo del consejo directivo de las mutuales. Hemos visto algunas diferencias, algunas similitudes. Siempre hay algún punto. Estamos hablando de la economía social y solidaria y hay una vinculación entre cooperativas y mutuales que es histórica y que Hugo Iacobino nos viene contando detalladamente. Ya saben que si tienen alguna duda, si quieren saber algo específicamente, hay una dirección de correo info@mutualcop.org.ar que pueden escribir ahí y que se ponen en contacto directamente con el licenciado Hugo Iacobino y eso puede resolver algunas dudas. Hugo, nos estamos viendo la próxima.
No, en la próxima seguimos con la Junta Fiscalizadora de las Mutuales.
¡Apa! Chau.